Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Buda no lo pudo decir más claro. Esta frase de Buda dice: todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado.
No se diga más. Son de esas frases que tú la lees, las escuchas y no puedes reaccionar de inmediato.
No, exacto,
te callas.
Tranquilito,
te
callas.
Buenos días y seguimos conectados en este Camino al Sol, día en el que oficialmente arranca el verano. Digo oficialmente porque es cuando arranca en papeles, pero en sensación térmica, bueno, esto arrancó
de
hace
enero,
rato.
De enero a diciembre.
Darle los buenos días a nuestro buen amigo Néstor Esteves, comunicador, colaborador de Camino al Sol. Néstor, ¿cómo estás? Buen día.
Excelentemente bien, y bueno, pues recibiendo al verano, porque hace tiempo.
Hace tiempo que está por aquí, así es. Hola Néstor, pero, un abrazo.
Qué bueno verte, Néstor.
Que el saludo es hoy, que hay que hacérselo. Bueno, era 5:00 de la mañana, algo así. Entonces sí, ya les hemos hecho el saludo al verano, ¿y qué vamos a hacer? Pues que pase rápido, a ver si viene el otoño con un fresquito o algo parecido. Jóvenes, qué bueno que nos podamos encontrar. Y estoy celebrando hace rato, estoy celebrando esa conexión. Hay quien habla por ahí de inteligencia colectiva y esos términos relacionados. Y eso es lo que estoy celebrando hace mucho rato, porque desde ayer que Laurita me preguntaba, a ver, ¿y de qué es el que vamos a hablar? Que le he dicho un título, bueno, pues ella se puso contenta inmediatamente con eso. Entonces hoy me vengo descubriendo en los temas que ya ustedes han ido abordando en el programa, y digo, oye, ¿cómo nos conectamos? ¿Cómo sin el imprescindible contacto, dije, para, mira, es esto y por aquí vamos y eso? No, uno va, en la medida que uno se va relacionando, en la medida que esa relación realmente alimenta y orienta, en esa misma medida pues vamos teniendo esos niveles de coincidencia, porque justamente en esa misma órbita me inscribo con el tema que he propuesto para que hoy compartamos algunos minutos acá en Camino al Sol.
Ay, que nada es coincidencia, Néstor, nada es coincidencia. Además estamos realmente enamorados.
De eso se trata. Y uno dirá,
ese
pero
es
bueno,
el tema.
¿Y cómo es esto de realmente enamorados y San Valentín hace tiempo que pasó? Bueno, lo primero es eso, es que hay gente por ahí que piensa que el amor se puede como guardar en un cajoncito y solo sacarlo en la víspera del 14 de febrero para San Valentín. Entonces, esa gente que así piensa no lo asocia con nuestras acciones cotidianas, no lo asocia con nuestros planes, no lo asocia con nuestras ideas, no lo asocia con nuestra forma de vida, no lo asocia con el tema que ustedes abordaban hace un ratito, con hacerse la pregunta, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿A qué es que me dedico y me dedico con pasión? Entonces, por eso he querido traer el tema, por algunas reflexiones ahora reciente. Qué sé yo, y en este caso quiero un poco hurgar, Sobe, con tu permiso, quiero un poco entrar en tu ámbito de especialidad, en tu especialización, porque realmente no sabría definir si se trata de la canción más hermosa que conozco o una de las más, que es una decisión un tanto difícil. Es esa de Manuel Jiménez, que si no mal recuerdo lleva por título Quien no sabe de amor.
Quien no sabe de amor no sabe nada.
Exactamente. Uh-huh. Y hay un pedacito así que es como el que más me encanta de la canción, porque es como un llamado a la acción y de algún modo es como el resumen de esa canción. Y es cuando Manuel plantea, quien no sabe de amor que aprenda un poco para que no se muera sin vivir.
Y entonces la interpretación que hace Maridalia.
Magistral. Ah, pero ya eso no, es eso fuera de serie. Ya eso es para que a uno se le ponga la piel de gallina.
Eso es otro nivel.
Oye, qué lindo que trajeras este tema. Muy lindo. Sí.
Sobre todo cuando Maridalia la hace solo así, su voz, su extraordinaria voz y una guitarra acústica, porque ya no hace falta más nada para que esa canción nos transmita el sentimiento del amor, para que nos transmita realmente el mensaje que conlleva. ¿Y por qué traigo este tema y por qué he estado pensando en ello recientemente? Pues justamente a propósito de otras letras que también hacen alusión al amor. Y esto sí ya tiene que ver un poco con una fecha recién pasada. Recordemos que cada 14 de junio y cada 19 se recuerda acá en el país la gesta de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Digo 14 y 19 porque si bien recuerden que esta gesta liderada por Enrique Jiménez Moya, que suele ser confundida con ese movimiento político que después se llamó 14 de junio precisamente en homenaje a esa gesta y que fue liderado por Manolo Tavares Justo, el común de las personas suele confundir lo uno y lo otro. Es más, entidades oficiales llamadas a edificarnos, llamadas a recuperar la memoria histórica, a usar la historia para entender este presente y poder modelar el futuro, suelen confundirse con este tema y hablan indistintamente de lo uno y de lo otro. Y cuando se habla de la expedición de 1959, suele usarse entonces el himno de llegaron llenos de patriotismo. Bueno, no, el canto no es mi fuerte, no voy a seguir cantándolo, pero justamente el verso que sigue de ese himno hace alusión al amor también, porque dice enamorados de un puro ideal. Sí, entonces por ello he querido retrotraer este tema y de algún modo continuar con lo que ustedes abordaban hace un ratito. ¿Cómo nos enamoramos o cómo priorizamos o cómo valoramos o cómo ponemos algo como en primer lugar y cómo separamos el grano de la paja? ¿Cómo decimos esto es lo importante, aquello es secundario y aquello para nada importa? Pues reciente asistí a una actividad dirigida por una persona especializada en el ámbito de la psicología y esa persona nos hablaba de etapas en las cuales los seres humanos podemos ir logrando, digamos, como determinados hitos. Nos contaba esa persona que en los primeros años, antes de los 4, normalmente, ya entendemos, ya aprendemos una diferencia muy importante. Es la diferencia entre hacer lo que quiero o hay algunas reglas que hay que respetar. Y por supuesto, aquí vale mucho el rol de papá y de mamá, claro. El rol de quien está al cuidado de esta joven criatura, porque he ahí entonces el momento en donde se ha de orientar a la joven criatura con respecto a eso, a que hay límites para las cosas.
Claro, hay una estructura y dentro de esa estructura usted hace lo que usted quiera, dentro de ese límite.
Claro. Exactamente. Entonces, pero con eso, con los límites como bien claros. Esto, por supuesto, es un primer escalón fundamental, porque se supone, sigo citando a aquella persona especializada en el ámbito de la psicología, que ya a los 7, entonces eso debe estar como completamente, completamente claro. Lo que yo quiero y lo que me da la gana de hacer llega hasta aquí. Ahora, ese hasta aquí es una frontera en donde ya comienzan ciertas obligaciones, porque hay reglas. Y dependiendo, por supuesto, de los valores de quien te está tutoreando, de los valores de quien te está formando, entonces tus límites estarán bien o mal puestos. Ahora, llega otra etapa un poco más adelante en donde se diferencia algo muy importante que ya usó aquel primer escalón, y es el de aprender a administrar o a dejar pasar. Y este administrar tiene que ver también con las reglas, como aquel dejar pasar también tiene que ver con las reglas. Es decir, es hacerse de cuenta que no existen. Entonces se va dejando pasar. Y un poco más adelante, normalmente después que se adquiere la mayoría de edad, y quizás un poquititín más allá de cuando se adquiere la mayoría de edad, entonces es cuando se llega a esa etapa en la que no solo hemos aprendido a administrar, a gestionar, sino que ya también hemos aprendido a identificar debilidades y a identificar también fortalezas. Y en la medida en la que identificamos lo uno o lo otro, entonces somos capaces de evaluarnos. Y ese evaluarnos justamente tiene esa relación completamente directa con respecto a qué es lo que hacemos y eso que hacemos, qué tan importante es para nosotros. En consecuencia, ¿qué queremos poner en primer lugar? ¿Qué hemos escogido para que sea prioritario? Porque lo consideramos no solo acorde a las reglas, sino que lo consideramos sumamente importante, tan importante que le podríamos otorgar el título de trascendente. Es decir, una persona entonces que haya quemado adecuadamente esas etapas es una persona que se asume con la suficiente claridad como para determinar qué quiere, por qué siente amor, qué le parece que no, que está acorde con ese modo de entender las cosas y qué le parece entonces que está reñido. Y como está reñido, pues no lo quiere. Y si da la impresión de que lo quiere, pues entonces no lo quiere de verdad. Y aquí se me ocurre referir a un escritor, pero un escritor con un nivel extraordinario, extraordinario para filosofar. Él, bueno, de origen uruguayo, la última etapa de su vida la cumplió en España. Vivió hasta 1994, Juan Carlos Onetti. Juan Carlos Onetti es autor de una novela que a su vez fue llevada al cine como El secreto de sus ojos. Y Juan Carlos Onetti plantea en su novela un fragmento que me permito leer. Dice Juan Carlos: cada uno acepta lo que va descubriendo de sí mismo en las miradas de los demás. Se va formando en la convivencia. Se confunde con el que suponen los otros y actúa de acuerdo con lo que se espera de ese supuesto inexistente. Wow. Citando a Juan Carlos, me pasa igual, ¿verdad?, que citando a Manuel o a Maridalia con el tratado sobre el amor y sobre quien no sabe de amor. Y si alguien se preguntaba, bueno, ¿y el tema que tiene que ver con la comunicación, que es lo que Néstor trabaja y que es el tema del que normalmente habla acá en Camino al Sol? Pues justamente eso, es decir, estamos expuestos a las miradas de los demás. Estamos expuestos a los mensajes que los demás emiten con sus miradas. Y en la medida que lo que para nosotros es prioritario sea cómo soy mirado o cómo soy mirada por aquel o por aquella, y en la medida que dejo guiar mi actuación para llevarme de aquella mirada de aprobación o de reprobación, eso significa que en el fondo entonces yo no he sido capaz de determinar qué es lo que realmente yo quiero. En consecuencia, si quemaste aquella primera etapa que tenía que ver con conocer que existen reglas, si pasaste la etapa de aprender a gestionar, si llegaste a la etapa de aprender a fijarte en fortalezas y en debilidades y en consecuencia a autoevaluarte, pues entonces no estaría de más. Todo lo contrario, pienso que resultaría muy oportuno que caigas en la cuenta de cuánto inciden en ti las miradas de los demás para llevarte a priorizar, para llevarte a determinar qué es realmente lo que para ti importa, qué es realmente lo que para ti no importa, qué está en primero, segundo, tercero, cuarto, no importa, hasta la cantidad de grados que quieras otorgar a cada incidencia de cada mensaje en tu vida para tomar cada decisión en tu vida. Es como un ejercicio, es como una especie de esquema, digamos, para que podamos determinar cuando estamos realmente enamorados de alguna idea, cuando estamos realmente apasionados por un modo de proceder y por un priorizar y por un qué hacer. En aquel tiempo, uno podría decir, ya retomando y reconectando con aquella expedición de Constanza Maimón y Esther Hondo, uno podía decir, sí, ellos estaban enamorados de un puro ideal. Hay incluso quien dice, bueno, lo que pasa es que quienes combatían, de hecho, esto lo suele decir mucha gente que dice, aquí lo que hace falta es un Trujillo. Uh-huh. Esa gente dice, sí. Quienes lo combatían.
Y quienes dicen eso no tienen ni idea. Exacto. De lo que están hablando.
Definitivamente, es así. Además, quienes así dicen, un argumento que suelen usar, quienes combatieron a Trujillo lo hicieron porque Trujillo les tocó sus intereses, o porque tocó a su familia, o porque los afectó directamente.
Siempre buscar una manera de justificar y o de descalificar lo que se hizo.
Y yo me tomé el trabajo de sacar los numeritos de cómo estuvo integrado aquel grupo, el grupo que formó la expedición de Constanza Maimón y Esther Hondo. 196 estuvieron involucrados, 150 eran dominicanos en el exilio. Pero ahí además había 22 cubanos, 13 venezolanos, 5 puertorriqueños, 2 estadounidenses, 2 españoles y estaba un guatemalteco. Esos extranjeros, en lo personal, ¿qué podían tener para con Trujillo? ¿Trujillo les tocó en algún momento sus intereses como seres humanos? No, de verdad estaban enamorados de un puro ideal. Incluso entre los 150 dominicanos, hay médicos que eran exitosísimos en sus carreras por allá, por el extranjero. Ellos pudieron haberse olvidado y haber dicho, no, aquello es por allá, yo hago mi vida, yo estoy bien, yo llevo esto de esta manera y soy exitoso y tengo mi familia y soy una persona feliz. Y olvidarse de ese tipo de cosas. Uno podría decir, ok, los tiempos han cambiado, las maneras ahora para tramitar las diferencias se llevan de otro modo. Sí, estamos viviendo en una etapa diferente. Ahora, por diferente que sea la etapa, sigue valiendo el tener las ideas, el que esas ideas hayan sido escogidas y priorizadas. Uh-huh. En función de aprender a gestionar, en función de aprender a diferenciar, sí, entre debilidades y fortalezas, y de cómo esas debilidades y fortalezas terminan determinando quién soy, no en función de aquellas miradas, no, en función de las prioridades que con criterio suficiente para determinar yo he podido encontrar y a partir de ello priorizar.
Y definitivamente esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que me mueve? Y a veces simplemente estamos con ese piloto automático. Y vamos pasando días, y vamos pasando horas, y van pasando años, y se nos va la vida en ello. Néstor, así gracias es. Por traernos este tema, esta reflexión, este poco de filosofía así al lado de un café. Realmente enamorados. Muchísimas gracias, Néstor. La gente que quiera conectar contigo, seguir esta conversación, ¿cómo te sigue el rastro?
Para ustedes un enorme abrazo. Recuerden que ahora esta etapa en la que vivimos sirve para que nos conectemos por diversas vías. Solo se trata de ponerle entonces el sentido que de verdad nos conviene a esas conexiones. Puede ser a través de @NestorEsteves. De ese modo seguimos alimentando esas relaciones y ayudar a determinar de qué estamos realmente enamorados. Un inmenso abrazo para ustedes.
Cuídate.
Gracias,
mucho, amigo.
Néstor. Un abrazo para ti.
Un abrazo.